Mujeres en la radio. Mis proyectos. Sexualidad. Recetas. Mi salud. Mis retos. Mi mente. Moda. Familia. Literatura y más. Con Ojo de Mujer. El sexto sentido a la inspiración femenina. Hora de empezar. Bienvenidas.
Mi nombre es Sofía Ocampo y te doy la bienvenida a un programa más de Con Ojo de Mujer, en donde damos un recorrido a temas que inspiran y empoderan a las mujeres. Este es un espacio en donde encontrarás charlas con expertas, mujeres emblemáticas y mujeres destacadas. Un programa hecho por mujeres y para mujeres. Esto es Con Ojo de Mujer. ¡Comenzamos! Nos escuchas desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9 FM, el 100.5 FM y también a través del 90.9 FM y, por supuesto, a través del 1390 de AM. En redes sociales, búscanos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, además de la página Universal Sónica, en Twitter, arroba Universal Sónica y arroba Imrit-V-Morelos, en Instagram, arroba Universal Sónica y arroba Imrit-Morelos.
Mujeres y Letras.
La escritora y activista feminista estadounidense Kate Millett es además cineasta, escultora y filósofa que revoluciona el pensamiento de miles de personas en su época. Su obra Política Sexual en 1970, junto a La Dialéctica del Sexo de Sulamit Firestone, se sitúa entre las obras claves de la corriente del feminismo radical. Esta corriente se considera en Estados Unidos parte de la segunda ola del feminismo. Nace el 14 de septiembre de 1934.
Con Ojo de Mujer. Hoy. La mirada de...
Y el día de hoy en Con Ojo de Mujer tenemos a una entrevista más en donde, como ya saben las personas que nos escuchan continuamente cada miércoles, invitamos a mujeres que están dejando huella en el estado. Y el día de hoy tenemos a Ana Cristina Livia Silva Sendejas, mejor conocida como Ana Lee. Ella es gestora cultural en formación por parte de la Universidad de Guadalajara y mediadora de lectura por el Plan Nacional de Salas de Lectura. Y te quiero dar la más cordial bienvenida, Ana Lee. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verte.
No, pues al contrario, gracias a ti y a ustedes por este programa.
Y pues el día de hoy vas a abrirnos tu corazón, vas a contarnos quién eres para saber también qué es lo que estás haciendo, porque tienes proyectos bastante interesantes. Y siempre comenzamos con esta pregunta: ¿quién es Ana Lee? ¿Quién es la mujer llamada Ana Cristina Livia Silva Sendejas?
Ay, siempre estas preguntas me son muy complejas. De repente estaba como pensando, ay, no sé. Normalmente surgen, ¿no?, estas dudas. O sea, yo me pregunto, ¿no?, esto constantemente. Y pues tengo muchas facetas. Entonces, desde la estudiante, desde la gestora, pero... pues también soy alguien que está interesada por temas como el feminismo, temas como la justicia social, el trabajo comunitario. Y pues soy una mujer en constante interés por esas cuestiones y también en constante aprendizaje. Y pues también me gusta verme o definirme como alguien con un corazón hacia las causas sociales. Y pues, no sé, esa podría ser mi mejor definición hasta ahora.
¿Y por qué el interés en ayudar a las causas sociales? ¿Por qué el interés en la cultura, en promover la cultura, en ayudar a los demás? ¿Desde dónde sale o cuándo surge esa espinita también por estos temas sociales como el feminismo, por supuesto?
Pues creo que desde las vivencias propias, lo que he vivido, ¿no?, desde niña y desde joven, creo que eso me ha llevado, o también esto me ha conectado con el feminismo, que para mí ha sido una gran herramienta, y también el poder empatizar, ¿no? Con otras personas a través, no siempre es bonito, ¿no? Pero a través de lo que se vive, pues puedes conectar mejor con otras personas que le están pasando más. Y no solo como mal, perdón, y no solamente como decir, ¿sabes qué hay? Pues que te vaya bien, yo ya me voy, sino pues involucrarse, ¿no? En temas de la comunidad y poder ayudar, ¿no? Porque creo que cuando apoyamos el colectivo, lo comunitario, al mismo tiempo nos estamos beneficiando, beneficiamos en general. Entonces, para mí es muy importante eso.
¿Y de qué manera te has preparado profesionalmente para llegar a ser gestora cultural?
Pues ha sido un camino no muy largo, a veces creo que sí es largo, pero desde los 19 años más o menos estaba pues sin saber, ¿no?, qué hacer con mi vida. Ya saben, como cuando sales de la prepa y bueno, no tienes como de repente mucha lucidez sobre a lo que te quieres dedicar o qué es lo que quieres hacer en un futuro. Y pues yo empecé a estudiar Derecho y pues al final no me gustó, entonces dejé la carrera y empecé a hacer voluntariado en algunas organizaciones, ACES o colectivos. Uno de ellos pues fue Ruina Tropical y recuerdo que mi primer acercamiento con estos temas, bueno, fue desde la infancia. Mi familia pues se dedicaba a la crítica literaria, mis abuelos. Pero como que terminó de consolidarse eso cuando yo empecé a estar en estos voluntariados o a ser staff, ¿no? En eventos como presentaciones de libros, también en exposiciones. Y me acuerdo que una vez organizaron una exposición en Ruina Tropical en un edificio en Obra Negra. Entonces, toda la curaduría estaba en a través de ese edificio, ¿no? Y pues lo iba recorriendo y habían varios artistas. Entonces creo que ese fue uno de mis primeros acercamientos y ya después nadie me sacó de aquí. Y pues empecé a estudiar gestión cultural en la Universidad de Guadalajara a distancia por una amiga que me dijo, oye, pues ¿por qué no te inscribes aquí? La verdad está muy bien, el plan está súper bien de estudios. Y pues se ve que es algo que te gusta, que te apasiona, ¿no? Y pues aquí estamos, 5 años después aquí.
Pues qué interesante, honestamente yo no tenía conocimiento de que existía como tal pues una profesionalización en gestión cultural. Y también se me hace interesante que pues a partir de estas pues acciones que tú tuviste, que empezaste a hacerlas, pues empezaste como de alguna manera a forjar tu camino, ¿no? Decías bien, a los 19 años pues muchas veces uno no sabe ni qué hacer y toma un rumbo y a la mitad o incluso antes te das cuenta que no es a lo que tú quieres dedicarte, ¿no? O no es el rumbo correcto.
Exacto, y creo que a veces como que da miedo decir, chin, me equivoqué y salirte del camino. Yo no lo pensé mucho, entonces me salí y exactamente, entonces ha sido pues un tiempo en el que no solamente me he conocido profesionalmente, sino también conocí partes de mí que ni en mi adolescencia o en mi infancia pues conocía, ¿no? Y que se fueron formando. Y pues la mediación lectora también ha sido parte de.
Claro, y además que mencionaste que desde tus abuelos pues se ha dado esta conexión con la literatura, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a ser mediadora de lectura?
Pues también, o sea, una amiga me dijo, oye, ella es Buffy, si escucha esta entrevista pues le mando saludos. Uh-huh. Ella me dijo, oye, pues va a haber una capacitación. Yo no conocí el programa, es Plan Nacional Salas de Lectura. Y pues como su nombre lo dice, ¿no? Está extendido en todo México y pues es un programa muy bonito, la verdad, porque se trata, la mediación lectora no se trata como de llegar y tú decirle a medio mundo, tienes que leer, ¿no? O imponerles la lectura, sino llegar y ser como un canal, un medio para que las personas se conecten con los libros. Entonces, empecé a tomar esta capacitación en el 2019 antes de la pandemia y pues terminó, vino la pandemia y pues ya empecé con la sala de lectura como tal hace un año para niños. Mi sala de lectura es dirigida a infancias y pues ha sido un bonito recorrido.
¿Cuáles son las actividades que realizas como mediadora de lectura?
Pues trabajando con infancias, la idea es también que, bueno, primero lo que sí hago es también ver su capacidad de comprensión lectora, ¿no? Porque, bueno, trabajo con niños, pueden ser de 5 años en adelante hasta 10 años, ¿no? Y entonces, pues mido la capacidad de comprensión lectora para yo también saber qué tipo de lecturas puedo utilizar y pues también hacerlo algo dinámico y pues divertido, ¿no? Incluyo manualidades, incluyo juegos y así es como las imparto.
Y aparte, ahorita estás a cargo de esta biblioteca comunitaria dentro del Mercado Adolfo López Mateos, ¿no? Platícanos acerca de esta experiencia.
Así es. Pues también en el 2019 se hizo el rescate de este espacio. Había una cosa que se llamaba Brigada Comunitaria de Norte a Sur. Bueno, era un programa que sigue todavía, pero en el 2019 entramos, había una brigada especial, ¿no?, en el Mercado Adolfo López Mateos, que también se inclinaba más hacia actividades culturales, artísticas y comunitarias. El taller de Silverio también estuvo activo, ¿no?, con la brigada, y Fabiola era la coordinadora, Bafi. Y bueno, yo era una brigadista, ¿no? Cuando viene la pandemia, esto pues tiene que parar, no continuamos. Y en el 2021, después de como de reincorporarnos todos a la sociedad, pues el espacio sí se ocupaba, pero no para el fin que inicialmente teníamos pensado, ¿no? Entonces, pues ahí están los libros, ahí estaban también computadoras, incluso juegos de mesa y muchas cosas más. Y decidimos como retomar, ¿no? Y pues también la idea de tener una sala de lectura física pues es importante, ¿no? Sobre todo si trabajas con infancias. Y así fue también como empecé, ¿no?, a retomar esto con Omar del Taller de Silverio y Janet también, que es una colaboradora, si está por ahí, ahí que me escuche y le mando saludos. Y pues desde talleres de lectura que yo los daba, o de arte que los daba Omar, o de educación ambiental que los daba Janet, y hasta proyecciones de cine para niños.
¿Es complicado fomentar la lectura en los infantes? ¿Cómo ha sido esto? ¿O cuáles han sido los principales retos?
Es un poco complejo, sí, porque creo que ahora pues todo pasa a no ser solamente a juegos en la calle como a mí me tocó, o algún tipo de juego de mesa, sino pues tienen las computadoras y los celulares a la mano, ¿no? Entonces como que se ha generado cierta desconexión con los libros físicos. Y lo cierto es que pues sí, o sea, en sí hay como un promedio en el que la gente pues se cansa de leer muy rápido o les da sueño porque el cerebro pues no está acostumbrado. O sea, normalmente nuestro cerebro nos lleva a cosas más rápidas, como, o sea, le gusta lo práctico, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a formarse en la lectura, pues exige todo de ti, o sea, exige atención completa, ¿no? Como cuando, no sé, ves Netflix y también estás contestando un mensaje, la lectura es diferente. Entonces, al principio sí cuesta trabajo que, o sea, conectarnos y formarnos este hábito. Y bueno, los niños pues sí están de repente o se acostumbran un poco más que usar el iPad o los celulares o los videojuegos también, que pues no tengo nada en contra de los videojuegos, pero también está muy padre leer.
Sí, por supuesto.
Y bueno, en el mercado ellos están más acostumbrados a las cuentas y a los números por sus papás, ¿no? Yo trabajo con hijos, hijas, niños, infancias, de que son hijos de comerciantes, ¿no? Entonces, a ellos se les da súper fácil, ¿no?, las matemáticas, que wow, mis respetos.
Sí.
Entonces, la idea es que también pues tengan esta otra formación y despertar como esa semillita y esa cosquilla, ¿no?, por leer. Y hay muchos que sí están interesados, me los encuentro y me hacen preguntas. Porque siempre que voy, ¿no?, al mercado cada semana, pues toca recorrer el mercado y ir de puesto en puesto de gente que ya conozco, niños que ya conozco, e invitarlos.
Háblanos acerca, descríbenos un poquito más acerca de este espacio dentro del Mercado Adolfo López Mateos, que yo creo que no muchas personas saben que aparte de encontrar frutas, verduras, carne y todo fresco, sí, pues también hay espacios en donde se trata de fomentar pues la cultura, no solamente para los hijos de los comerciantes, ¿no?, sino para el público en general.
Sí, exactamente. Sí, de hecho, bueno, todavía nos seguimos, ¿no?, encontrando con muchas personas que me dicen, ay, pues, ay, no, yo no sabía que existía eso en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y desde café, que hay un café muy, muy rico, así los mejores capuchinos que te puedas imaginar, hasta la biblioteca, hasta el taller de Silverio, igual muchos que iban de chiquitos conocían o vieron los murales en el techo de la nave principal, que pues desafortunadamente se borraron con el incendio, con los incendios que hubo, pero el taller ahí se mantiene, el taller del maestro Silverio, donde pues formaba a los jóvenes, ¿no? Con, uh-huh, en técnicas de pintura, muralismo. Y bueno, la biblioteca que está ahí, ¿no?, que es pues relativamente nueva, antes era una bodega. Entonces se hicieron las gestiones necesarias, pasó a ser, se renovó, la renovamos, adecuamos el espacio, y la gente, cuando se empezó a dar cuenta de que pues estaba ahí un espacio que pues era biblioteca pero le faltaban libros, uh-huh, pues nos empezaron a contactar, hasta Gandhi donaba, o sea, muchas personas, tanto de fuera como dentro del mercado donaron, ¿no? Y pues el mercado es una ciudad en chiquito, hay de todo, te encuentras de todo, y es increíble, o sea, desde dentista, jardín de niños, al lado tenemos el jardín de niños, donde está la biblioteca, desde Sandy, doctor, está hasta box, ¿no?, y lucha libre, es un mundo. Entonces es un movimiento constante, y la biblioteca pasa a ser, ¿no?, parte de este movimiento y de toda esta oferta que hay dentro del mercado, y que, bueno, tanto gente del mercado pues la puede disfrutar como gente de fuera, ¿no?, de la situación, de las colonias aledañas, ¿no?
Claro, pues es maravilloso que se haya, pues, de alguna manera reactivado esta biblioteca, y que tú también estés ahí, que también, pues, de alguna manera tú apoyas e incentivas a las personas, a los niños principalmente, pues, a que de alguna manera, como lo decías, no es que estemos en contra de los videojuegos, ¿no? Pero también, pues, hay que seguir fomentando la lectura, ¿no? Que muchas veces también, pues, se olvida, y creo que es bastante importante, y me parece increíble el trabajo que estás haciendo dentro del mercado, y también, pues, todo esto que estás haciendo como mediadora de lectura en general en este plan nacional. Y pues es parte de lo que nos estás contando, ¿no?, de tu carrera como gestora cultural, creo que tiene mucho que ver. Y también cuéntanos, por otro lado, tienes un emprendimiento. Platícanos cómo se llama y de qué se trata.
Ah, sí. Bueno, es difícil de pronunciar. Uh-huh. Para mí no tanto. Ya cuando te acostumbras está súper fácil. Se llama Shanatin Shantown, con X, y luego Shantown con C. Y bueno, ese emprendimiento surgió en la pandemia también. Un grupo de amigas y familiares, pues decidimos unirnos, ¿no?, en pues la situación económica y todo, pues dijimos, pues, ¿qué hacemos?, ¿no? O sea, la verdad queremos tener un negocio, ¿no?, que también nos sostenga de manera económica, o que nos ayude también a ayudar a otras mujeres. Y así surgió Shanatin Shantown. Fue una idea que planeamos como desde octubre, septiembre de 2020, perdón, y pues vio la luz, ¿no?, a finales de ese año, en diciembre. Y pues fue un trabajo, ¿no?, en conjunto de qué era lo que queríamos. Queríamos hacer jabones artesanales y pues cremas artesanales, todo artesanal, pero también pues queríamos hacer uso, ¿no?, de los conocimientos que ya teníamos algunas en cuanto a producción de cremas, jabones y demás. Y pues tampoco queríamos abusar de esta, porque ya es como muy común que se hable de las cosas zero waste y cero no sé qué y no sé qué. Pero a veces es difícil ponerte esa etiqueta si no conoces la procedencia exacta de la materia prima que compras. Entonces, pues nosotras queríamos como darle otro giro. Entonces lo hicimos por eso artesanal, pero también queríamos tener algo que nos diferenciara y que también fuera parte de la identidad, no solo algo que nos sacamos de la manga y listo. Y pues una de las socias, ella es de Veracruz, y en Veracruz, en una región que está muy cerca de Hidalgo, no tanto de la costa, sino más de Hidalgo, se habla una lengua originaria que se llama tepegua. Entonces el tepegua es, su lengua como origen es el totonaca, pero el tepegua es de las más recientes, ¿no? Y hay varias variantes. Basi, que es una de las productoras y socias, lo habla. Entonces, pues se nos hizo muy bonito que fuera parte de la identidad y además, pues dar a conocer esta lengua originaria que quizás conocemos más el náhuatl y muchas lenguas que son muy bonitas también, pero también es necesario que conozcamos otras porque México pues tiene una gran cantidad de lenguas originarias. Entonces, no solamente como que permea, ¿no? O está alrededor de toda esta producción de jabones en torno al Tepegua, sino que también los productos tienen como una personalización con palabras en Tepegua, ¿no? Por ejemplo, si son jabones de miel, tienen la traducción de Tepegua de lo que es miel al español. Y bueno, nosotras hacemos ese trabajo, ¿no? De traducción con un sobrino de Basi que es lingüista. Y con Basi hacemos la cuestión de la pronunciación y también pues fomentamos el compartir, ¿no? Sobre el idioma, sobre el Tepegua en nuestras redes sociales. Entonces es parte de esto que es Xanatín, pero también esta otra parte de la sororidad, de que nos interesa conectar con otras mujeres, de que nos interesa también que otras mujeres que emprenden y o son amas de casa o les gusta simplemente hacer jabones, pues puedan tener ese espacio y esa oportunidad, ¿no? Entonces ha sido también un trabajo bonito con amigas, con conocidas, ¿no? Desde los productos que ellas hacen, que nos venden y que nosotras pues no nos colgamos de eso, simplemente al contrario, nos gusta como que la gente conozca el trabajo de ellas también.
Pues qué maravilla todo lo que haces, definitivamente. Me gustaría por favor que le dijeras a la gente cómo te pueden contactar, cómo pueden formar parte también de la sala de lectura de aquí del mercado de Adolfo López Mateos, también por supuesto dónde podemos encontrar los productos de Xanatín Xantón. Y muchas gracias también por esta plática que ojalá pueda durar más, pero muy, muy interesante todo lo que estás haciendo, toda esta gestión cultural, porque estoy segura que estás dejando huella.
Ay, pues muchas gracias, gracias a ustedes, a ti por la invitación, Sofi. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en la biblioteca, como Biblioteca del Mercado Adolfo López Mateos, y es un logo naranja. Y en cuanto a Xanatín, nos encuentran en Instagram y Facebook como Xanatín Xantón, se escribe con X-X-A-N-T-I-N, okay. Y ya después el Xantón, y bueno, ahí estamos.
Perfecto, ¿y a ti también te pueden encontrar en redes sociales?
Sí, en Instagram como Analí Sendejas, Sendejas con Z, y también en Facebook.
Perfecto, pues muchas gracias, Analí.
Gracias, gracias a ti.
Muchas gracias por haber sintonizado un programa más de Con Ojo de Mujer. Los dejamos con una canción por parte de Bruja. Esto es Luna Santa.
Porque le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo. Porque de música y magia se tiñen mis días, le danzo a la tierra. Soy bruja, me declaro.
Sofía Ocampo y agradecemos a la producción de este espacio Citlali Sánchez y Laura Duarte.
Visualizan brechas en diversos temas. Diálogos a la tolerancia, reaprendizaje y empoderamiento femenino que conecta pensamientos a través de una frecuencia. La mujer. Esto fue Con Ojo de Mujer. Juntas en la Radio Pública de Morelos.